Le damos la bienvenida al doctor Daniel Feinstein, decano de la Universidad Hebraica de México, y a este espacio que él ha denominado Destellos. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
¿Qué tal, Dani? Buenos días, buenas tardes, depende cómo se cuente el día. Me da mucho gusto tu espacio en FM. Elegí hablar, y lo voy a ir haciendo, a veces hablar sobre libros, a veces hablar sobre figuras o temas. Hoy decidí hablar de tal vez la figura, una de las figuras más emblemáticas, importantes, de la historia y el pensamiento judío. Me refiero a Maimónides, o Rambam, como se lo llama en hebreo, que es un acrónimo, ¿no?, de decir Rabbi Moshe ben Maimón. Maimónides viene de una tradición también del griego, donde Ides quiere decir hijo, o sea, Maimón es el hijo de Maimón. Y estamos hablando de la figura del judaísmo, digamos, post-rabínico, después de la época del Talmud, la figura tal vez más importante, más grande en este ámbito. Hoy está aparentemente enterrado en Tiberia, en el norte de Israel, en la Galilea, y en su tumba dice, es el profeta, a Moisés, Maimónides, no hubo Moshe, ni Moshe, ad Moshe en los hayá que Moshe. ¿Quién fue Maimónides? ¿Por qué es una figura tan grande? Uno de los problemas es que mucha gente dice, sí, fue gigante, fue una gran figura, un gran pensador, un gran líder, pero muy poca gente ha leído la obra, fuera de ciertos ámbitos, digamos, tradicionales judíos o ciertos marcos académicos. Hay mucha gente que habla sobre Maimónides, pero realmente no ha leído, no ha estudiado una obra que es monumental. Maimónides nace en el año 1138 en Córdoba. En algunos libros anteriores aparecía 1135, pero las investigaciones, digamos, de Joel Krapp y otros mostraron que es 1138 en la ciudad de Córdoba, que era el final del gran desarrollo judeo-español en la ciudad de Córdoba, que era un gran centro de cultura, una de las ciudades más ricas en su encuentro entre islámicos, cristianos, judíos, bibliotecas, una ciudad que brillaba por su gran sabiduría, y había una escuela rabínica muy rica, también ahí con grandes sabios en distintas academias, en Lunel, en Jean Francia, y también en otros lugares dentro de España. Él, junto con su familia, tiene que escaparse porque llega un grupo fundamentalista que va a conquistar la península desde el norte de África, y van a terminar con el califato de Córdoba, que fue un espacio más plural y más tolerante a la diversidad. Cuando vienen estos grupos, los almohades y los almoravides, la situación se hace difícil, hay persecución religiosa, y Maimónides con su padre y otros debe emigrar, y viaje a varios lugares, van a llegar a las ciudades en el norte de África, donde se van a instalar por un tiempo, y finalmente van a estar en la tierra de Israel. Maimónides va a visitar la tierra de Israel, va a intentar ver si puede instalarse en la tierra de Israel, pero justo en la época de las cruzadas, él está aproximadamente cerca de un año en la tierra de Israel, y finalmente se va a instalar en el Cairo, en Egipto, donde va a cruzar la parte más importante de su obra, y se va a convertir en líder de la comunidad judía de Egipto. Ahora, en el año 1204, en el Cairo, en Fostat, que era una otra ciudad en esa época, cerca al lado del Cairo. Ahora, ¿cómo entender la figura de Maimónides? Porque Maimónides, como dice Abraham Yeshua Heschel, parece más que una persona, una academia completa de sabios. Estamos hablando de uno de los filósofos más importantes de su tiempo, de uno de los médicos más destacados a nivel global, de el rabino más respetado en su tiempo por su gran conocimiento de la ley judía. Estamos hablando de un líder que va a tener que lidiar con complejos problemas de identidad, de crisis que aparecen en las famosas cartas que Maimónides escribe para distintas comunidades. O sea, es una obra, la obra de Maimónides es monumental en su calidad y en su cantidad. ¿Cuál es la obra fundamental de Maimónides? Bueno, Maimónides tiene una gran cantidad de obras médicas muy importantes que han sido ya traducidas prácticamente todas al español. Tiene una gran cantidad de obras, digamos, tiene obras de ley judía, obras de otro tema. Las tres grandes obras dentro del área judaica son el famoso comentario que él escribió a la Mishnah, que es la base de la tradición oral judía. Esa es su primera gran obra, que fue escrita en judeo-árabe, no en hebreo. La segunda gran obra es, sin duda, el código más amplio que se ha escrito hasta la fecha de ley judía, que es el Mishneh Torah, como la segunda Torah o Yad HaZakah, la mano poderosa, que es, son 14 tomos donde Maimónides sintetiza toda la ley judía, incluyendo las leyes que no se aplicaban o que no se aplican todavía, conectadas con el templo y la era mesiánica. Y la tercera gran obra, que es una obra más de carácter, digamos, filosófica, es la famosa Guía de Perplejos, también escrita en judío-árabe, que es una obra fundamental y uno de los libros más influyentes en la historia del pensamiento judío. Además de cartas que mandó a comunidades y otros escritos misceláneos que él fue escribiendo en su obra. Pero ¿quién fue Maimónides? ¿Qué quiso hacer? ¿Cuál era su proyecto? Porque hay que entender eso para entenderlo. En primer lugar, como dice la investigación contemporánea, Maimónides es un hombre mediterráneo, porque vive en toda la cuenca del Mediterráneo, en el marco de la civilización islámica, en un contexto turbulento y de choque de civilizaciones. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, entender zona del Mediterráneo, donde le toca vivir, donde hay intercambios comerciales de ideas, de personas, que van de un lado a otro. El Mediterráneo es realmente el gran puente que une Europa con el norte de África, con el oriente, y en ese contexto hay que situarlo en esa ubicación, y eso explicaré en otro encuentro, cuando voy a hablar de la Nizar, que es un gran depósito de documentos que revoluciona nuestra mirada de esta época. En el marco de la civilización islámica, en esta época que estamos hablando, el Islam es la civilización más avanzada y desarrollada en Occidente. El mundo islámico, que se expandió a partir del siglo VII, logró, digamos, integrar muchos elementos de cultura, elementos de ciencia, de medicina, de economía, de los clásicos griegos que estaban un poco abandonados y fueron traducidos al árabe, y el árabe se va a convertir en la lengua franca de toda esta zona, como lo es hoy el inglés. Es decir, pero hay que entender que la civilización islámica es una civilización muy avanzada, muy poderosa, muy rica, realmente la civilización más avanzada en todas las áreas, que va a revolucionar la matemática, la medicina, la filosofía, y otras áreas, con una recreación y reinterpretación de las fuentes clásicas greco-latinas. Entonces, es un hombre que está en un contexto turbulento y de choque de civilizaciones. Maimónides no vivió cómodo en una época de paz, tuvo que emigrar, tuvo que escaparse, según algunas fuentes, se tuvo que convertir ante la masa y después puede volver a ejercer su vida como judío. Es decir, le tocó, tuvo tragedias, entre ellas la muerte de su hermano, que era un hermano menor al que él amaba profundamente, que además era su mantenimiento económico de la familia, y se muere en un naufragio en el Océano Índico. Es decir, vive en una época de choque de civilizaciones, porque es la época de las cruzadas, es la época en que el mundo cristiano y el mundo islámico pelean por distintas regiones y particularmente por la tierra de Israel. O sea, no es que vive en calma y en paz, y en ese contexto produce una obra genial. Ahora, ¿cuál fue el proyecto de Maimónides? Que con esto quiero terminar. Y es una síntesis muy breve. que me estoy basando en estudiosos del tema, como Kramer, como Moshe Albertal, entre otros. Maimónides quiso generar, a nivel del pueblo judío, una transformación fundamental, o mejor dicho, dos transformaciones fundamentales. La primera fue cambiar la ley judía. Es decir, la ley judía en su época era un sistema muy disperso y muy complejo, no había suficientes textos, había la tradición de los sabios de Babilonia, los Geonim, pero no era claro qué hay que hacer y qué no hay que hacer, y qué se puede y qué no se puede, y cómo se cumplen las festividades y cómo se cumplen las leyes familiares o las leyes de herencia o las leyes de todos los temas. Uno de sus intentos fue sistematizar en una sola obra, accesible, clara, transparente, este tema. Y eso lo hizo a través de su gran obra de ley judía, el Mishneh Torah, que sigue siendo estudiada hasta el día de hoy y es un pilar para cualquier tema de la ley judía porque abarca todos los temas de todas las mitzvot de la Torah. Eso fue un gran cambio, es decir, de un sistema disperso, poco organizado, poco claro, en algo único. Y el segundo gran cambio fue un cambio que diríamos que fue menos exitoso, que fue generar un cambio radical en la conciencia religiosa. Y este cambio incluía, en la conciencia religiosa de los judíos, cambiar, digamos, la visión que según él era muy antropomórfica, es decir, la gente tenía ideas primitivas acerca de Dios, acerca de la Torá, acerca de temas básicos. Él quiso cambiar eso, ¿no? Ese sería un aspecto del cambio de conciencia. El otro es que para Maimónides la presencia divina se refleja más en el orden natural del universo que en milagro y lo que altera el orden natural. Maimónides, como científico, ve en el orden natural y causal del universo la base de la revelación divina y de la presencia divina. No en las cosas que rompen la armonía y el orden cósmico, sino al revés. Y por último, Maimónides quiso, en este cambio de conciencia, romper la distinción entre lo que pertenece a la tradición, y por eso hay que tomarlo en serio, y lo que está fuera de ella, y por eso no hay que tomarlo en serio. Maimónides cita a Aristóteles y cita a otros filósofos, digamos, posteriores islámicos, porque para Maimónides la verdad es una, y no importa si la dijo un pagano o si la dijo un judío. Para Maimónides la ciencia se complementa perfectamente con la Torah. Y ese cambio en la conciencia religiosa hacia un judaísmo más maduro, más sofisticado, que no tiene miedo en confrontar los conocimientos externos, es otra revolución que él quiso hacer porque él estaba muy descontento con el estado espiritual e intelectual de los judíos de su época y quiso transformar esto a través de su vasta y rica obra. ¿Logró Maimónides ayudar a consolidar la ley judía como tradición y como estructura? Podemos decir que sí. ¿Logró Maimónides cambiar la conciencia religiosa del judaísmo para una visión, un judaísmo más plural, más abierto, más sabio? Ahí creo que hay puntos de interrogación. Hay muchos sectores que todavía cazan el impulso radical de apertura intelectual y de fe que desarrolló Maimónides. Shabbat shalom a todos.
Shabbat shalom. Era Daniel Feinstein, el decano de la Universidad Hebraica de México.